Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. ¿Cómo no poder agradecer hoy a María, festejarla en este día de la Asunción de María a los cielos? Y ella desde el cielo nos bendice, nos sonríe, se acerca a nosotros y pide por cada uno de nosotros, por los misioneros en particular. Vamos a recibir como regalo también en este día de la Asunción una apertura de nuestra biografía de Philippon sobre Teresa de Lisieux. Los dones del Espíritu Santo, seguro que nos gustará, porque esto es interesante, cómo descubrir esta presencia hermosa de Dios en nuestra vida, su don. Vamos a continuar, como siempre, pero antes vamos a escuchar este camino nuevo de Teresa, un camino nuevo que solo nace del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo. Cuando un gran artista como Miguel Ángel se dispone a realizar una obra maestra, deja primero que sus operarios desbasten la piedra y que obren a su manera. Después toma el cincel, se inclina sobre el mármol, se apodera de él, lo trabaja despacio aún a sus más pequeños detalles y cuando al fin, después de una última mirada de maestro, el artista deja el mármol, una estatua aparece ante él, surgida de su potencia, animada de su soplo, expresión de su propio genio. Una obra inmortal ha salido de sus manos. Papel de los dones del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando Dios quiere imprimir su semejanza en un alma y elevarla a la más encumbrada santidad, comienza por dejar que obren las causas segundas, según las leyes generales de la providencia. Después, en el momento señalado por su amor, entra él mismo en lo más íntimo de esta vida, mediante toques sucesivos, cada vez más frecuentes, hasta la hora bendita en que establece en ella su morada, y nada puede escapar a su empresa divina. Dios se apodera de esta alma, de todas sus facultades, de todos sus actos, dirige todos sus movimientos interiores y todas sus actividades externas. Lo inspira todo, sin jamás violentar el libre albedrío de esta voluntad humana, conduciéndola al contrario, con suma libertad, hacia la realización de sus eternos designios, obrando en ella y por ella prodigios de gracia, con una soltura y una perfección tan acabadas que sólo son propias de Dios. Causa maravilla el espectáculo de estas vidas humanas tan enteramente divinas hasta en sus más menudos actos, y se realizan el dicho del apóstol: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Bajo la acción transformadora de Cristo, el hombre se convierte en otro Cristo, no viviendo ya sino por la gloria del Padre y la redención del mundo, asociado a la vida íntima de toda la Trinidad. Este milagro de santidad es la obra propia del Espíritu Santo. El Dios de amor, que habita dentro de nosotros, se muestra perpetuamente activo. Nuestra alma, divinizada por la gracia, llega a ser el teatro incesante de operaciones divinas, todas las cuales, en definitiva, tienden a grabar en ellas una perfecta semejanza con Dios. Cuanto más nos transforma en Él, la santidad no tanto consiste en multiplicar los esfuerzos personales, cuanto en dejarse formar por Dios a imagen de Cristo. Para un gran número de almas, la vida interior se reduce a las preocupaciones del yo, que se inquieta por su perfección y por sus imperfecciones. No, la santidad es el triunfo de la gracia por la desaparición cada día más total del yo humano bajo la acción transformadora y liberadora de Dios. Esta acción alcanza su grado máximo y se manifiesta con más esplendor en la actividad de los dones del Espíritu Santo. De aquí la gran importancia del estudio de estos dones para una inteligencia profunda del alma de los santos. A esta luz, la santidad de Teresa de Lisieux aparece entre nosotros como una verdadera obra maestra de la acción divina en un alma de niña. Pero lejos que nos remontemos en su vida consciente, la encontramos ya prevenida por la gracia divina, conducida por Dios a la práctica de la virtud y elevada directamente por Él a la más alta santidad. En desquite, qué perfecta docilidad por parte de Teresa. Desde la edad de 3 años, nada he negado a Dios, nos dice, y sabemos por los testigos del proceso de canonización que esta fidelidad jamás quedó desmentida. El Espíritu Santo la conducía, la guardaba contra toda ilusión y todo peligro, velando en amor por esta alma tan pura, tan cuidadosa de no ofender nunca a Dios y de complacer en todas las cosas a Jesús. Bajo la influencia bienhechora de una educación profundamente cristiana, por sus oraciones, por la frecuencia de sacramentos y la fidelidad en las cosas pequeñas, la gracia bautismal, durante tanto tiempo dormida en otros niños, tomó en ella un maravilloso desarrollo. Su primera comunión fue una verdadera fusión con Jesús, seguida muy de cerca de la gracia de la confirmación. Teresa se preparó para este sacramento de una manera excepcional, mostrándose muy aplicada al estudio de los dones del Espíritu Santo. Ella, de ordinario tan sosegada, no parecía la misma. Una especie de entusiasmo y de embriaguez asomaban al exterior. Uno de los días del retiro preparatorio en que las manifesté mi extrañeza al verla en aquellas disposiciones, me explicó lo que entendía acerca de la virtud de este sacramento y de la toma de posesión de todo su ser por el Espíritu de amor. Había en sus palabras una tal vehemencia, en su mirada una tal llama, que yo misma, penetrada toda una impresión sobrenatural, me alejé de ella profundamente conmovida. Veo todavía su ademán, su actitud, el lugar que ocupaba. Ese recuerdo no se borrará.
Mi camino consiste en...
Teresa nos refiere en su Historia de un alma estas impresiones de la gracia. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor y continuamos esta biografía de Filipón sobre Teresa de Lisieux en el apartado Los dones del Espíritu Santo. Dice así: poco tiempo después de mi primera comunión, entré de nuevo en retiro para mi confirmación. Me había preparado con mucho cuidado para esta visita del Espíritu Santo. No podía entender por qué no se hacía gran caso de la recepción de este sacramento de amor. No habiéndose podido celebrar la ceremonia el día señalado, tuve el consuelo de ver mi solicitud algún tanto prolongada. ¡Ah, qué gozosa estaba mi alma! Como los apóstoles, esperaba como una dicha la consolación, el consolador prometido. Me alegraba de ser muy pronto una perfecta cristiana y de tener sobre la frente eternamente grabada la cruz misteriosa de este sacramento inefable. Me sentí el viento impetuoso de la primera Pentecostés, sino más bien aquella brisa ligera, cuyo murmullo oyó el profeta Elías en la montaña de Horeb. En este día recibí la fuerza para sufrir fuerza que me era muy necesaria, porque el martirio de mi alma había de comenzar poco después. Un cuidado tan extraordinario en prepararse para el sacramento de la confirmación denota de una niña un conocimiento precoz y raro del papel del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la santificación de las almas. Teresa sentía como por instinto el lugar que este espíritu de amor había de ocupar en su propia vida. Privada de dirección, siempre acudía a él con la confianza de ser escuchada. En aquel tiempo no me atrevía a decir nada de mis sentimientos interiores. El camino por el cual andaba era tan recto y tan luminoso que no sentía la necesidad de otro guía que Jesús. Comparaba a los directores con los espejos fieles que reflejaban a nuestro Señor en las almas y pensaban, en cuanto a mí, Dios no se servía de intermediarios, sino que obraba directamente. Después de su entrada en el Carmelo, el Maestro interior le iluminaba en todas las cosas. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Nunca les le he oído hablar, pero siento que está en mí. A cada instante me guía y me inspira. En el momento preciso en que tengo necesidad de ellas, veo claridades hasta entonces desconocidas. No es lo más frecuente que brillen a mis ojos en las horas de oración, sino en medio de las ocupaciones cotidianas. Un día, refiere una de sus novicias, le hablaba de los extraños fenómenos producidos por el magnetismo en las personas que quieren someter su voluntad al magnetizador. Estas noticias parecieron interesarle vivamente. Al día siguiente me dijo: «¿Cuánto bien me ha hecho vuestra conversación? Ah, cuánto quisiera hacerme magnetizar por nuestro Señor. Es el primer pensamiento que me ha asaltado al despertarme. ¿Con qué dulzura le he entregado mi voluntad? Sí, quiero que se apodere de mis facultades, de tal suerte que no haya ya en adelante acciones humanas y personales, sino acciones, todas ellas divinas, inspiradas y dirigidas por el Espíritu de amor». Estas últimas palabras caracterizan maravillosamente la actividad de los dones del Espíritu Santo en las almas. Bajo el imperio de estos dones, es Dios quien toma personalmente la iniciativa de todos nuestros actos, pensamientos, deseos, acciones exteriores. Se apodera verdaderamente de nuestra alma y de sus facultades, poniéndose, por decirlo así, al frente de nuestra vida espiritual, de la cual viene a ser el animador constante. Pero el alma, bajo la acción divina, no permanece inactiva como el mármol bajo la dirección del artista. No es un instrumento inerte en las manos de Dios. Después de la primera fase de docilidad pasiva, se muestra bajo el flujo divino enteramente activa, realizando así aún los actos más meritorios y más perfectos. En esta vida se asemeja a la de la Madre de Dios o la del Verbo encarnado, que caminaba entre nosotros con la simplicidad de un hombre y la santidad de Dios. Cuando la teología mística se esfuerza en definir este estado de vida perfecta de un alma guiada personalmente por el Espíritu Santo, insiste en la manera deiforme y sobrehumana de su actividad. No es ella quien obra, sino es Dios en ella y por ella, liberada de las condiciones humanas y limitadoras de que todavía le imponía el ejercicio ordinario de las virtudes. Inspirada y guiada directamente por el mismo Dios, se mueve en el plano sobrenatural con la suma perfección de un Dios que vive y obra en medio de nosotros sobre la tierra. Piensa, quiere y obra a la manera de Dios. Su vida de fe se transforma en una contemplación continua y penetrante de los misterios divinos, un poco a la manera de la mirada intuitiva y comprensiva de Dios sobre sí mismo y sobre todo el universo. Su vida de amor tiende a convertirse en un verdadero reposo en el bien divino. Todos los demás actos se conforman más y más con las costumbres de la Santísima Trinidad. El alma ya no tiene asociaciones personales y humanas, sino acciones enteramente divinas, inspiradas y dirigidas por el Espíritu de Amor. San Juan de la Cruz, en su página célebre de la subida al Monte Carmelo, nos ha dejado la descripción clásica de esta actividad superior de las almas que han llegado a la unión transformadora y viven bajo la moción casi continua del Espíritu Santo. En este estado de unión, todas las operaciones de memoria y las demás facultades son divinas. Dios en efecto las posee como dueño absoluto por efecto de su transformación y en él quien las mueve y las manda divinamente según su espíritu y su voluntad. Pero esto se realiza de tal manera que las operaciones de Dios y las del alma ya no son distintas. La actividad del alma y la de Dios no forman sino una sola. Estas operaciones son verdaderamente divinas, según las palabras de San Pablo. El que se une con Dios forma un solo espíritu con él. Resulta de aquí que las operaciones del alma que ha llegado a este estado de unión provienen del Espíritu Santo y por esta causa se llaman divinas. Se sigue de aquí que estas actividades del alma llevan el sello de la razón, sin posibilidad de desviación. Así todos los primeros movimientos de estas almas son por sí mismos divinos. ¿Qué tiene de sorprendente este carácter deiforme de las operaciones de un alma transformada en Dios? Tales eran las operaciones de la augusta Madre de Dios. Desde el principio de su existencia fue elevada por este estado supremo. Jamás hubo en su alma la menor impresión de criatura alguna que pudiese separarla de Dios. Siempre era movida por el Espíritu Santo. Ciertamente es una reflexión profunda la que nos hace Filipón sobre los dones del Espíritu Santo en Santa Teresa, y lógicamente nosotros vemos precisamente en Teresa cómo se deja transformar por el Espíritu Santo. Nos llama la atención de manera especial cómo desde su pequeñez y el día de su confirmación ella tiene esta lucidez de que Dios la va a habitar y quiere prepararse. Para nosotros es importante dejarnos habitar por Dios y prepararnos para esta acogida. Interesante cómo Teresa habla de esta brisa ligera, no una llama fuerte, no un movimiento estrépito, sino la sencillez de esta llama ligera que ella acoge en su vida. Bueno, nosotros tenemos que terminar este programa y quisiéramos pedir, como siempre, que María nos inspire este deseo de acoger al Espíritu Santo. Ella se dejó acoger por este Espíritu Divino que la ha habitado, que la ha hecho suya. Y le pedimos por todos los misioneros y misioneras para que el Espíritu descienda en ellos y para que haya jóvenes, chicos y chicas que se dejen entusiasmar por la misión. Y respondiendo sí, ¿qué es lo que quieres que haga?, puedan decidirse a ser misioneros. María Asunta al Cielo, hoy en tu fiesta te pedimos por ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.